Seguimos disfrutando de mi laboratorio secreto por Butia Plus.
¿Estás haciendo?
Estoy buscando información sobre los distintos paleontólogos.
¿Y eso qué es? ¿Un médico? ¿Un doctor? ¿Qué tenés que ver? ¿El paleontelitis? ¿Te duele la espalda? ¿O la espantatelitis?
No, pero ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo, Tecnecio? Los paleontólogos son quienes buscan e investigan sobre los dinosaurios.
¡No! Le está cerrando. Los que se investigan, estudian, trabajan y hacen todo con los dinosaurios son los cirujanos plásticos, ¿no viste que les estiran la piel para dejarlos como nuevos y no tan dinosaurios?
¡Ay, no, no! ¿Qué estás diciendo, Tecnecio? ¡No, no, no, no! Vamos a investigar y a conocer a los 5 paleontólogos más importantes de la historia. En el puesto número 5 tenemos a Barmoon Brown, que nació el 12 de febrero de 1873 en Kansas.
¡El que me cansa sos vos! ¡Ay, qué embole todo esto!
Su pasión por los dinosaurios comenzó a los 21 años. Los únicos hallazgos se hicieron en el yacimiento de Hell Creek en Montana, Estados Unidos. Dichos descubrimientos fueron el gran herbívoro anquilosaurios y el magnífico tetrápodo, conocido como Tyrannosaurio Rex. Este último lo llevó a la fama.
¡No te puedo creer! ¡Él descubrió al Tyrannosaurio Rex! ¡Wow!
En el puesto número 4 está Richard Owen. Sir Richard Owen nació en Lancaster, Inglaterra, el 20 de julio de 1804. Se licenció en autonomía en Londres con la intención de analizar a los animales existentes y a los extintos y compararlos.
¡Para! ¿Y cómo comprueba algo de alguien que está extinto de alguien que no? No entiendo.
Claro, porque estudia la fisionomía de cada uno de esos animales.
Ajá.
Bueno, continúo. Aunque la paleontología ya por ese entonces se le consideraba una ciencia, le interesaba mucho. Hizo excavaciones hasta que dio con su primer trofeo, un ejemplar de Dinordonis. No era ningún dinosaurio o reptil gigante, sino un ave que seguramente convivió con varios, entre ellos el tigre dientes de sable.
¡Qué problema el tigre dientes de sable! No quiero imaginar lo que sería ir al dentista con ese bichito.
¡Ay, Tecnecio! Decía que este no era un ave que seguramente convivió con distintos animales. Sus contribuciones posteriores fueron más esqueletos del periodo Oceano y posteriores. Un buen día, en 1863, desenterró una criatura que le cambiaría todo, denominada por él Archaeopteryx. Es el primer ave de la historia y vivió en el periodo Mesozoico junto a los dinosaurios. Sus siguientes descubrimientos no aportaron mucho más al mundo de los dinosaurios, lamentablemente.
Entonces era aburrido.
En el puesto número 3, Gideon Mantell.
¿Quién? ¿Gideon Mantell?
No, Tecnecio, no. Gideon Mantell. Nació el 3 de febrero de 1790 en Inglaterra. Es uno de los pioneros de la paleontología. Se le considera así por su descubrimiento que fue crucial para las generaciones próximas de buscadores de huesos.
¡No me diga! Y seguramente hizo lo mismo que los demás, descubrir huesos.
Bueno, sí, pero fue uno de los primeros. Mantell no era naturalista o geólogo, sino que era médico.
Entonces lo que consiguió no fue un dinosaurio, fue una señora muy vieja.
¡Basta, Tecnecio! Bueno, decía, aunque se dedicara a esta profesión, su interés en los fósiles siempre fue y estuvo ahí. El día de su gran hallazgo, Gideon llevó los restos de lo que parecía ser dientes de una iguana gigante. Observándolos, Mantell descubrió que esos restos no eran de iguana, eran de un dinosaurio que más tarde llamó Iguanodon o Iguanodonte, según se prefiera el lugar.
Ya, yo prefiero iguana nomás, tranqui.
En el puesto número 2, Edward Drinker Cook. Nació el 28 de julio de 1840 en Filadelfia, Estados Unidos. Conocido por sus actitudes como paleontólogo, no tardaría en desenterrar su primer dinosaurio denominado el Dimetrodon. Aunque no pertenezca al Mesozoico, el Dimetrodón es el pariente más cercano a los dinosaurios anteriores a la época de antes. Hizo menos descubrimientos que su adversario Marsh, pero sus logros no han dado a entender muchas más cosas sobre los lagartos arcaicos que dominaron en la Tierra hace 65 millones de años.
¡65 millones de años! Y yo me quejo de estar 10 minutos en una línea de espera.
Y finalmente, en el puesto número 1 está Othniel Charles Marsh, que nació el 29 de octubre de 1831 en Lonkop, Estados Unidos. Desde niño ya era un gran aficionado a la paleontología y a los dinosaurios. Se le consideraba uno de los mejores paleontólogos del siglo XIX por sus grandes hallazgos, entre los que se encuentran el famoso Diplodocus, el Ceratosaurus, el Stegosaurus. Participó en la entrañable guerra de los huesos contra su rival, Coop, y en total descubrió 26 especies. Muchas de esas provocaron grandes avances en un campo de trabajo.
Sí, sí, más que nada agujeros en el campo. Imagínate todos los agujeros que hizo para sacar 26 dinosaurios.
Finalmente, Othniel Charles Marsh murió en New Haven, en Estados Unidos, el 18 de marzo de 1899, a los 67 años.
Y bueno, ya que hablamos de tantos dinosaurios y tantas cosas viejas y bichos raros, ¿cómo está tu tía Gladys?
¿Cómo vas a decirle bicho viejo y raro a mi tía Gladys si apenas una mujer que es un bicho feo y raro? ¡Qué casualidad!
Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza.
Mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos.
Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro.
Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea.
Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los pies.
Mira, mira.
Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
Ey, pará. Yo quiero cantar también.
¿Qué?
Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar.
Pero vos sos baterista.
Claro.
Ah, ¿y por eso no puedo cantar?
Bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad.
Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale.
El monstruo de la laguna.
Ajá, a ver.
Se para con la cabeza.
¿Qué?
Con las patas para arriba.
Bueno.
Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies.
Cadera.
Mueve la cadera,
los hombros.
Mueve los hombros,
las manos.
Mueve las manos,
la panza.
Mueve la panza. Mueve la cabeza. Mueve los pies. Mueve la cadera. Mueve los hombros.
¿Y las manos?
Mueve las manos,
panza.
Mueve la panza.
formar parte de nuestro laboratorio secreto? Email laboratorio@butiaplus.uy. Forma parte de la comunidad científica más loca en Instagram, @mi_laboratorio_secreto. Disfruta de todos los episodios en www.butiaplus.uy.
Atención, ha recibido un correo. Atención, ha recibido un correo.
Atento, Tecnesio, hemos recibido correos electrónicos.
¿Correos electrónicos? ¡Ay, mira que sos viejo, Rómulo! Apúrate que en cualquier momento te viene a buscar Clotilde y hay que ir a almorzar.
Bueno, vamos a ver, veamos. ¡Ay, mira! Nos han escrito a laboratorio@butiaplus.uy. Su nombre es Rocío, tiene 10 años y es de la ciudad de Tala. Y ella quiere saber... ¿cómo funcionan los microondas?
Ah, déjame a mí. A ver, Rocío, yo te explico. Los microondas funcionan así. Vos agarrás, por ejemplo, un pedazo de pizza, ¿ah? Con mucha mozzarella, salamín, un poco de albahaca, un poco de orégano, después le pones unas aceitunas.
Bueno, basta, no importa, solamente es un pedazo de pizza.
Sí, es lo que estoy diciendo, lo que pasa es que me da hambre este programa. Te decía, Rocío, agarras la porción de pizza, la pones en un plato, la metes en el microondas, le pones el tiempo, pones play, el coso empieza a girar y cuando quieres acordar está caliente. No le pongas mucho porque te queda hirviendo y te quemas toda la trompita.
No. Ella quiere saber por qué calienta.
Bueno, justamente, porque apretaste los numeritos, le pusiste el botón play y eso calienta, así que gira porque es una reacción.
Bien, ¿y por qué es una reacción?
¡Magia!
¡No, Tecnesio! ¿Cómo funcionan los microondas?
Dentro del microondas hay un elemento que se llama magnetrón, cuya función es generar unas ondas muy pequeñas de alta densidad y conducirlas a un ventilador. Ese ventilador reparte las ondas por la superficie de cocción. Las paredes del microondas son metálicas y eso hace que las ondas reboten y lleguen a la comida.
Atención, ha recibido un correo.
¡Siguen llegando correos, querido Tecnesio!
Chiquilines, yo entiendo de que está complicado el mundo, de que las clases se hacen por Zoom, pero ¿qué necesidad de mandar mensajes? Yo no tengo todo el día para responderles.
Pero ellos no quieren que tú les respondas, quieren que yo responda. Aquí Maximiliano, que tiene 11 años y es del barrio Malvin, se comunicó a laboratorio@butiaplus.uy y nos pregunta... ¿por qué vuelan los aviones?
Bueno, yo lo explico. Es muy fácil. Los aviones vuelan porque si no volaran, no serían aviones y si estuvieran en el agua, serían barcos. Esa es la diferencia entre un avión y un barco. Que el avión vuela y el barco no, a no ser que le pongas alas, los motores y un piloto avión. Y ahí sería un barco-avión, un avión-barco o algo por el estilo. Sería como un anfibio, como que vuela y nada. Ahora, si quieres que vaya por la calle, tiene que ser mucho más chiquito porque no te entran por la ruta o por el peaje, ponele. No podría pasar por el peaje porque sería muy difícil y te cobrarían muchísimo. No te rindes, no te lo compres. No te compres un avión, barco, auto porque no es cómodo y no te entran en la calle.
¡Ay, por favor! ¡Cuánta pavada junta! ¡Ah! ¡Maximiliano! ¿Por qué vuelan los aviones?
Las alas, con su perfil curvo, son las responsables de la sustentación dinámica. Así es que los aviones vuelan porque hay una presión de aire diferente por encima y por debajo de las alas. Durante el vuelo se producen turbulencias de aire, resistencia de aire, en las alas, lo que hace que la aeronave se ralentice.
Atención. Ha recibido un correo.
Ha llegado un nuevo correo a laboratorio@butiaplus.uy. Es de Isabela. Tiene 7 años y nos quiere preguntar: ¿cuál es el animal más grande del mundo?
Esa es la más fácil de todas. Es facilísima. El animal más grande de todos es Rómulo. Es un animal. Para todo. Le preguntas algo, te puede contestar cualquier cosa. Le pedís que te cocine algo, te lo deja crudo. Le pedís que te pinte y te lo mancha. Es un animal. Y bueno, ya está grandote, bastante grande. Tendrías que bajar de peso, Rómulo. ¿Qué te está pasando? ¿Quieres hablar conmigo? Yo te puedo escuchar, tengo oídos.
Ay, por favor. Isabela, aquí va la respuesta de cuál es el animal más grande del mundo.
El animal más grande del mundo es la ballena azul antártica. Llega a pesar hasta 180 toneladas o el equivalente a unos 33 elefantes y puede medir hasta unos 29 metros de largo. Y ya saben, si tienen una pregunta, pueden enviarla a laboratorio@buteaplus.uy.
O si no, la pueden googlear, es mucho más fácil y seguramente más certera.
¡Basta, Tecnesio!
Pinto, pinto, pinto yo. Pinto, pinto, pinto yo.
Vamos a comenzar a pintar.
Y esta es la parte donde les contamos quiénes hacen mi laboratorio secreto. Voces de doblaje, Sofía Pais y Nicolás Fernández. Locuciones, Martina, Renata, Benjamín, Delfina y otra Martina. Libretos, Nicolás Fernández. Producción periodística y de investigación, Sofía Pais. Producción sonora y edición, La Oveja Negra. Producción comercial, Daniel Custodio. Mi laboratorio secreto es una producción de La Oveja Negra Contenidos.
Esperen. Una consulta. ¿En qué parte del final es que yo entro bajando por las escaleras con las plumas y ustedes me ponen todas las luces bonitas? ¿Eh?